buscando la igualdad de los españoles y el respeto a la Constitución.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Han pasado 48 horas desde que se terminara el recuento electoral en Cataluña y la verdad es que la cosa se ha movido poco. El ganador de esas elecciones, Salvador Illa, no ha vuelto a hablar. Se lo ha tragado la tierra. El segundo, Carles Puigdemont, aprovecha el silencio del primero para insistir en que quiere volver a ser presidente de la Generalitat. Hoy ha vuelto a asomar la patita con un mensaje en sus redes sociales en las que recuerda a Pedro Sánchez que ellos le mantienen en Moncloa a pesar de que perdió las elecciones con Feijóo. Desde el gobierno, la respuesta sigue siendo que el único presidenciable salido de las urnas es Illa, y que se ha abierto una nueva etapa en Cataluña que deja atrás el procés. Bueno, por eso insisten en vender que no está en riesgo la legislatura nacional. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Un procés muerto y una nueva etapa en Cataluña. En la Moncloa querían poner los focos en Salvador Illa y sus negociaciones. La realidad, sin embargo, les ha obligado a salir al paso del debate real sobre el futuro del mandato de Pedro Sánchez tras quedar aparentemente en el aire su asociación con los independentistas. El equipo presidencial se ha apresurado a alejar el fantasma de una convocatoria de generales en otoño. Entonces, lo único seguro, avisan rotundos, es que después vendrá el invierno. Con la consigna de la calma como salvoconducto, repiten que solo hay un presidente posible, no hay más historia, zanjan en la sala de máquinas. Sánchez necesita la suma de todos sus aliados para amarrar más de 3 años de legislatura y espera de Esquerra y Junts el respaldo a unos primeros presupuestos generales del Estado que supongan un balón de oxígeno político, aunque la crisis de los republicanos y los órdagos de los postconvergentes alimenten las dudas en el mismo PSOE.
Las negociaciones de las próximas semanas van a coincidir con la entrada en vigor de la ley de amnistía. El texto ha terminado hoy su tramitación parlamentaria en el Senado, donde, como estaba previsto, el PP ha alargado lo máximo posible los plazos para acabar rechazando dicho texto. Una votación que, por cierto, se ha ausentado el socialista Javier Lambán, expresidente de Aragón, para no tener que apoyar la ley. Los independentistas han vuelto a aprovechar el debate de hoy para dejar claro que su siguiente objetivo es, oh sorpresa, un referéndum. Maribel Sánchez.
Un veto a la amnistía en el Senado, que la devuelve al Congreso para que sea el PSOE y los independentistas los que la aprueben definitivamente. Un pleno para el que se baraja la fecha del 30 de mayo, aunque estará supeditado a los tiempos que marque la negociación para formar gobierno en Cataluña. Un complicado escenario al que se suma el anuncio de los senadores de Esquerra y Junts de que el siguiente paso será el referéndum y las acusaciones de la senadora del PP, Alicia García, de ser la operación mercantil de Sánchez para seguir en la Moncloa.
No existe ningún precedente en ningún país democrático de algo así. Estamos ante un acto de profunda corrupción política.
Y después de que la apruebe el Congreso, los jueces serán clave en la aplicación de la ley si es que deciden recurrir cada caso a instancias judiciales europeas y al Tribunal Constitucional. Y todo esto suma otros 2 meses de retraso a una amnistía que ya celebran los independentistas.
En la crónica internacional, es noticia la evacuación de Kharkov, Ucrania. En estos últimos días de la ciudad han salido más de 7.000 civiles, entre ellos más de 500 niños. La nueva ofensiva rusa ha obligado a reforzar la seguridad de la población, ya que cada día la situación se vuelve más difícil, más complicada todavía. Hoy el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, se ha desplazado a Kiev para reafirmar su apoyo al gobierno de Ucrania. Ha sido una visita sorpresa, la cuarta desde el inicio de la invasión en febrero de 2022. Blinken le ha trasladado su apoyo a Zelensky y confía en que la ayuda militar que han enviado a su país empiece a tener efecto en el frente de batalla.
I have come to Ukraine.
Me dirijo a Ucrania con un mensaje. No estás sola. Los Estados Unidos están de tu lado desde el primer día. Estamos contigo hoy y estaremos a tu lado hasta que la seguridad de Ucrania, su soberanía y su capacidad de elegir su propio camino estén garantizadas.
En Estados Unidos, el juicio contra Donald Trump por los pagos a la actriz porno Stormy Daniels va quemando etapas. El expresidente se enfrenta a 34 cargos por unos hechos que ocurrieron antes de las elecciones de 2016. Hoy ha vuelto a declarar el que fuera mano derecha de Trump. La defensa del republicano ha puesto en duda la credibilidad del exabogado del magnate Michael Cohen. Detalles. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Tenso interrogatorio por parte de la defensa de Trump al testigo estrella de este juicio, Michael Cohen, el exabogado del expresidente. Tenso interrogatorio para intentar minar la credibilidad del testigo. Cohen, que primero se definía como un seguidor del culto de Trump, terminó afirmando que quería la condena del expresidente en este caso y que se arrepentía de haber mentido y de haber acosado en su día para protegerle. Cohen reconoció que mintió en numerosas ocasiones para proteger a Donald Trump y reconoció que ahora se gana la vida vendiendo productos anti-Trump, como camisetas o tazas de café, con leyendas como «Mándalo a la cárcel, no a la Casa Blanca», y con varios podcasts contra Trump. Cohen reconoció también que ganó casi 3,5 millones de dólares con los libros que escribió contra el expresidente. Muy cerca del edificio de los juzgados de Manhattan, donde se celebra el juicio, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, rendía pleitesía a Trump criticando el proceso judicial, criticando al juez y a los fiscales.
De vuelta a casa, te cuento que la Audiencia de Madrid ha absuelto al bailaor Rafael Amargo del delito de tráfico de drogas. La sentencia anula las escuchas y los registros policiales que sirvieron para acusarle de vender estupefacientes en su domicilio. Defecto de forma. Patricia Rossetti.
La justificación para acordar las escuchas telefónicas y los registros era insuficiente. No se cumplieron las exigencias mínimas de la ley. El tribunal explica que la petición fue asumida sin más por el juez de instrucción y se consideró la petición de los agentes. Y al declarar nulos esos procedimientos y las diligencias posteriores, quedan fuera la autorización de entrada y registro y lo encontrado en los domicilios. Están afectados por la nulidad de las escuchas. La sentencia cuestiona que la intervención se extendiera al teléfono de la mujer de Rafael Amargo y critica la falta de datos sobre las relaciones entre unos y otros. Pormenoriza la actuación de cada uno de los acusados y se refiere en determinados momentos a hipótesis policiales más que a sospechas. Para la sala no existen elementos independientes que permitan acreditar el tráfico de drogas y la asociación y organización entre los acusados. Tampoco el intento de financiación de producciones artísticas derivadas de la comisión de actividades ilícitas. No se evidencia una mínima hipótesis.
Y un último apunte, parece que se marchan los días casi veraniegos con temperaturas superando en muchos puntos de España los 25 grados. Hoy ha vuelto el frío. En Ávila, por ejemplo, se ha registrado la temperatura más baja de España, 2,5 grados. En el puerto del Pico. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Esta semana va a estar marcada por una borrasca que va a afectar principalmente al norte de la península. Se espera que el frente entre por Galicia y que con el paso de las horas las lluvias lleguen a Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, incluso Castilla y León, y traerá consigo, lógicamente, una caída importante de las temperaturas. Van a descender entre 8 y 10 grados. Pero lejos de lamentarnos, hay que dar gracias y mucho, porque cada vez vamos a tener veranos más calurosos y olas de calor más prolongadas. Hemos hablado de ello en nuestro tema del con Fernando Valladares, investigador del CSIC.
Vengo del norte y a la gente comenta que no solo los madrileños y los cordobeses acuden un poco a refrescarse en el verano al norte cada vez en mayor número, sino que los veranos ya no son tan frescos como eran, en fin, ya nos está cambiando la vida.
La Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, ya advierte de que nos espera un verano tremendamente caluroso. No es algo nuevo, porque los 5 veranos más cálidos en España desde mediados del siglo XX se han registrado a partir del 2018 y lo que nos queda.
Hoy cruzamos hacia Oriente Medio, sobrevolamos Turquía, Irak y llegamos a Irán. La República Islámica del Golfo Pérsico, que alberga las monumentales ruinas de Persépolis y un lugar donde las mujeres son ciudadanas de segunda, de tercera. Después del triunfo de la revolución iraní, la Unión Europea y asociaciones de derechos humanos llevan décadas denunciando la situación que muchas mujeres viven allí, en Irán, y que lejos de mejorar, cada vez van a peor. Una de las normas que más se persigue en todo el país es el uso del velo islámico, el hijab, que cubre el pelo de las mujeres. Hablar del hijab es remontarnos a septiembre de 2022, cuando la joven Mahsa Amini fue detenida por no llevarlo colocado correctamente, según la policía de la moral, y enseñar parte de su pelo. Con solo 22 años, murió estando bajo custodia policial, te puedes imaginar. Tras su muerte nació el movimiento Mujer, Vida, Libertad, en torno a este lema. Allí, miles de mujeres continúan manifestándose en contra de la ley del hijab y otras normas opresoras y discriminatorias. A mediados del pasado abril, coincidiendo con el ataque de Irán contra Israel, el régimen de Teherán aprovechó para poner a patrullar a la policía de la moral otra vez. Un cuerpo que tiene como misión perseguir y detener a todas las mujeres que no respeten la ley del hijab. Eso ha provocado detenciones en masa de mujeres en la calle, en centros comerciales, en el metro. Esta noche, Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia imponente y de denuncia del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. El régimen iraní está castigando a las mujeres que no cumplen con la ley del hijab, restringiendo sus derechos y libertades, utilizando la violencia mediante torturas como descargas eléctricas. Y el mundo ha sido testigo de las circunstancias en las que murió a manos de la policía la joven Mahsa Amini. Raa Van Rey es investigadora para Irán de Amnistía Internacional y ha denunciado en medio de ACOPE una nueva campaña de acoso y persecución contra las mujeres de aquel país.
En las últimas semanas, después de que el líder supremo diera nuevas instrucciones a las autoridades, han iniciado esta nueva campaña con violencia. La policía de la moral ha regresado a las calles deteniendo violentamente a mujeres, metiéndolas en furgones policiales, golpeándolas, aplicando a mujeres descargas eléctricas.
Las autoridades iraníes han vetado a cualquier mujer que no porte un hijab su entrada a un hospital, a estaciones de metro, al banco. Incluso algunas han sido despedidas de sus trabajos, expulsadas de la universidad y sometidas a castigos inimaginables.
Hemos documentado casos de mujeres artistas que han sido sometidas a estos castigos draconianos, como limpiar edificios del gobierno y trabajar en depósitos de cadáveres, lavando cuerpos.
Sara Jodeir, de 22 años, es hija de madre española y padre iraní. Sara se ha criado en Zaragoza, pero ha viajado al país del Golfo Pérsico. En una entrevista a COPE Zaragoza, ha descrito cómo es el día a día de aquellas mujeres, las mujeres de su familia.
Por ejemplo, en tu casa incluso no puedes, digamos, por ejemplo, de tu padre ir, yo qué sé, como con un pijama normal así de verano, de pantaloncito corto. Y, por ejemplo, si vas por la calle y se te cae el velo, que es muy normal porque se resbala. La primera vez te llama la atención, te pueden multar, incluso a veces tienes que volver a dar clases de religión. Tampoco puedes cantar ni bailar delante de los hombres y las mujeres casadas necesitan permiso de sus maridos para salir del país.
En Irán está prohibido besarte con tu pareja en público, sonarte la nariz e incluso puedes ser castigado si dices palabrotas. Los espacios están diferenciados entre los géneros mediante carteles en las peluquerías, los gimnasios. Una situación que sorprendió mucho a Sara. No entendía que no pudiese ir a la piscina con sus primos, sus hermanos o con su padre.
Fuimos a la piscina un día y hablé con una mujer que nos estaba preguntando de dónde éramos porque nos estaba escuchando al español y nos preguntaba que si en España, pues en las piscinas, estábamos todos juntos y yo decía que sí. Porque al final, yo qué sé, tú ser tu familia también está, tienes amigos. Y se sorprendía porque ya prefería estar separados.
En sus últimos viajes a Irán, para ver a su familia, Sara ha sido testigo de ese grito de esas mujeres que empiezan a levantar la voz en contra de estas leyes.
Digamos como que empiezan a revolucionarse. Es decir, tú vas por la calle y ves a alguna chica que va sin el pañuelo, te sientas a comer en un restaurante y hay varias que se lo han quitado y comen sin él. Y tampoco te dicen nada. Simplemente es que algunas ya, pues, digamos que quieren, tipo que sea como en Turquía. Las que quieren lo llevan, las que no quieren no.
Han pasado casi 2 años desde que surgió el movimiento Mujer, Vida, Libertad tras la muerte de Mahsa Amini. Las últimas noticias que llegan de Irán no son tranquilizadoras. Una situación que vuelve a denunciar Amnistía Internacional ante otra campaña de acoso y persecución contra ellas. Una dura realidad que no asusta a las miles de mujeres iraníes que no dudan en arriesgar su vida por una mínima libertad. Gracias, Paloma, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia dura y de denuncia del día.
Hasta mañana.
Adiós, Paloma. La portada en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? ¿No habíamos quedado en que España es un país de propietarios? Que esto es una cosa cultural, arraigada. Que en España nunca triunfará el mercado del alquiler, porque nos gusta tener nuestra propia casa. Un dato sociológico. Solo el 32% de los jóvenes tienen casa en propiedad. Dicho más clarito, solo uno de cada tres españoles menores de 35 años tiene su casa. Y más clarito todavía, en 10 años los jóvenes con vivienda se han reducido a la mitad. ¿Tú qué crees? ¿Que se está produciendo un cambio cultural? ¿Que los jóvenes prefieren gastárselo en viajar y en vivir? ¿O es que los jóvenes no tienen un puñetero duro? ¿Quién no ha escuchado esta frase? Anda, cómprate una casa que con ese alquiler estás tirando el dinero. Y ahí está la clave, que el alquiler en España está muy alto, si lo comparamos con las hipotecas, que por cierto, también están muy altas. Resumen, los jóvenes no compran casa, no porque no quieran, sino porque no pueden. Yo creo que en este país, que nos enredamos en debates y en batallas estériles, deberíamos hablar un poquito más de los salarios de los jóvenes y del acceso a la vivienda. Y en ese plan.
Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Tu seguro te ha subido el precio y otra vez a buscar otra aseguradora para ahorrar un poco. No, pues no busques más. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Un deseo para esta semana.
¡Que haya fútbol todos los días!
Esta semana, Liga el miércoles, Liga el jueves.
¡Todo listo!
Este miércoles, desde las 7:30 de la tarde, Sevilla-Cádiz, Rayo Vallecano-Granada, Celta Athletic Club y Getafe Atlético de Madrid.
¡Empezamos!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡El número uno del deporte!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
5.748, 05748, serie 3003.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
A ver, comprar entrada. Esto no va. Reiniciar. Nada. Refrescar. No carga. Ah, sí, al F5. Nada. Reiniciar. Refrescar. No carga. ¿Para cuando esto funcione ya se acaba la gira?
Con la mayor red de fibra y tecnología 5G Plus de O2, siempre llegas a tiempo. Fibra y móvil 5G Plus por 30 euros. O2. La tranquilidad de elegir bien. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Let me see you move.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Ángel es uno de los dos policías que ha declarado en la Audiencia Nacional ante el juez García Castellón por la causa abierta contra Tsunami Democratic por terrorismo. Este policía está jubilado por las heridas que sufrió y en Herrera en COPE ha confesado que está decepcionado por la amnistía.
Por el Ministerio del Interior y por la Dirección General de la Policía. Al final lo que hace esto es desmotivarte. Nosotros nos hacemos policías por vocación. Damos lo mejor de nosotros, nos jugamos la vida. En muchos casos los compañeros pierden la vida y luego te encuentras con que ha sido en vano y a uno se le quitan pues las ganas de todo.
un testimonio que se puede volver a escuchar en nuestra web en cope.es. Bueno, ¿qué se vivió en esas protestas? ¿Cómo fueron aquellos días? Lo sabe muy bien nuestro compañero Álvaro García, que estuvo en Vía Layetana, en Urquinaona, en la Consejería de Economía, también en el aeropuerto, informando sobre todas esas protestas con el micrófono de la cadena COPE.
Cuando los Mossos cargaban, los manifestantes se quedaban quietos y actuaban contra ellos, les respondían con patadas, respondían, no les tenían miedo. Entonces, cuando tú ves que alguien no tiene miedo a estar centímetro a centímetro con un tipo como un antidisturbio que mide 2 metros, que es más fuerte que tú, al final llega un momento que dices, es que esta gente es capaz de hacer lo que sea por defender lo que él considera legítimo.
Por allí estuvieron Álvaro García y Adrián Gil.
Eso es, también.
Que hicieron una lección de periodismo a todos nosotros.
Yo me acuerdo cuando escuchaba a Álvaro, que le escribía, le decía, ten cuidado, por favor, ten cuidado, porque es que se pasaba mal escuchándolos ahí en sí, todo ese lío metidos. Bueno, el pasado verano fue uno de los más calurosos de la serie histórica y todo parece indicar que este va a ser igual. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y, como nos ha explicado, las emisiones que se acumulan en la masa atmosférica desde hace años afectan mucho al estado del clima.
Verano, pues ya lo venimos notando, especialmente desde 2010, que es cuando empieza a preocupar un poco el tema, ¿no? Por la rapidez que está alcanzando este proceso, es cuando notamos que los veranos cada vez son más extensos, son más intensos en calor y, por tanto, menos confortables, ¿no? Y el problema es que eso tiene un efecto tanto en la economía, en la agricultura, sobre todo, los cultivos, se están adelantando cosechas, se están madurando antes los frutos.
Y con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno, hemos hablado en la sección de salud mental sobre manipulación psicológica. Nos ha dado las claves para identificar a quienes la ejercen.
Hay un rasgo común en estas personas, que es el egocentrismo, ¿no? Además, manifiestan cierta dificultad para ponerse en lugar de lo que les ocurre o lo que sienten las otras personas, ¿no? Lo que se hace referencia a ese rasgo de falta de empatía. Y fíjate lo hábiles que pueden llegar a ser estas personas, que son capaces de identificar los puntos débiles de los demás para aprovecharse de ello.
Y volvemos de Barcelona, Ángel, y los personajes que nos encontramos, pues, tela marinera. Puigdemont, Junqueras, Sánchez, Óscar Puente, bueno, una larga lista, vaya
lo
panda.
Los mismos que estaban antes de irnos.
Es los mismos, pero bueno, después de haber pasado unas elecciones autonómicas. Y tú decías en tu monólogo de las 8 que menuda panda, y nunca mejor dicho.
Uno ve la relación de protagonistas y nombres propios, que sí, Puigdemont, Junqueras, Aragonés, que si Pedro Sánchez se mete Yolanda Díaz, y lo primero que me viene a la cabeza es aquello del Coque, el conserje de Aquí no hay quien viva, ¿te acuerdas? Aquello de menuda panda.
Menuda panda, la chusa, el miguelón, el papafita, la calipo. Luego con los años nos fuimos dispersando, unos fueron a la cárcel, otros palmaron de sobredosis, lo típico.
La chusa, el miguelón, la calipo, tú dices quién es quién.
Pues
el
eso.
El papa frita. Genial, el guión, genial.
Bueno, tranqui, Ángel, no estás solo, no te preocupes. Sé que lo de las jornadas de liga son un lío, pero la cosa está a puntito de acabar. Te lo decía Luis Munilla.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Ángel, muy buenas.
Oye, ayer última jornada de liga, hoy primera jornada de la siguiente ya jornada de liga.
Quédate tranquilo que esto se acaba este fin de semana, no, el fin de semana siguiente.
Menos mal, porque tengo la sensación de que vivimos en un partido de fútbol permanente.
Yo me acuerdo los cabreos que se cogía Pepe Domingo Castaño con estas cosas y no era para menos, pero sí. En fin.
Bueno, en tecnología, con Mario Yáñez, hemos hablado sobre la brecha digital que sufren nuestros mayores. Aunque no estás muy de acuerdo con la franja de edad que te han puesto en el guión.
No.
Y probablemente la brecha no exista, ¿no?
El que ha hecho el guión es un cachondo, ¿eh? Lo digo para que conste en acta. Porque habla del uso de la red en los mayores y se refiere a la franja de 55 a 75. Y su padre también. Venga, sigue, Mario.
No, bueno, pero es que es verdad, ¿no? Pero fijaros, en esa franja que dices...
Yo estaba esperando a que saltara.
Sí, sí, yo me siento incumbente, como se suele decir de ese lado.
Ha sido Mario, lo aclaramos aquí en antena por si alguien tenía alguna duda.
Pues él está en esa franja, por eso ha dicho el incumbente.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
En fin, dice, la gente mayor, la brecha, los 55 años... Venga, ya, venga.
Te ha dolido. Te ha dolido,
me ha,
¿no?
dolido mucho.
Te ha dolido. Bueno, mientras llegan los compañeros de deportes, nos vamos a ir con Alaska y los pegamoides, porque tal día como hoy, hace 41 años, falleció en un accidente de tráfico el batería de la banda, Eduardo Benavente.
Qué pedazo de música que hace esta gente, sí. y cómo sigue valiendo, ¿a que sí?
Sí.
Me paso el día bailando y los vecinos mientras tanto no paran de molestar. Bebiendo.
Además, son de esas típicas canciones que preguntas en distintas generaciones y todas se las saben. O sea, le preguntas a alguien de mi edad y se la sabe, y le preguntas a alguien de tu edad y se la sabe.
Porque son himnos.
Sí.
Son himnos, y lo que es que la música buenísima, es que es una realización, hasta las letras. Mira, mira, mira.
El fémur tengo muy dislocado, tengo el cuerpo muy mal, pero una gran vida social.
Pues mira, con este buen rollito nos vamos al sobre, que estamos muy cansados.
Pues sí.
Parece que nos hemos podido currar,
sí, Silvia. Sí, sí, la verdad es que sí.
Venga, hasta mañana.
Adiós, Ángel.
Adiós.
Sin compañía. Muevo la pierna, muevo el pie, muevo la tibia y el peroné, muevo la cabeza, muevo el esternón, muevo la cadera siempre que tengo ocasión. Bailando.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Hybrid Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la nueva gama híbrida. Solo hasta el 16 de mayo. Aprovecha esta oferta en tu concesionario más cercano.
Eso.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
A ver, comprar entrada. Esto no va. Reiniciar. Nada. Refrescar. No carga. Ah, sí, a la F5. Nada. Reiniciar. Refrescar. No carga. Para cuando esto funcione ya se acaba la gira.
Con la mayor red de fibra y tecnología 5G Plus de O2 siempre llegas a tiempo. Fibra y móvil 5G Plus por 30 euros. O2. La tranquilidad de elegir bien. Infórmate en O2online.es o en el 1551.
Aceite. Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. ¿Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana?
¿Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% tiene los tres primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE, liquidación mensual.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Aquí la cuestión es que un fijo descontinuo, cuando no trabaja, está cobrando el paro, pero no cuenta como parado.
Se apunta que puede haber en España un 500.000 de personas aproximadamente que puedan estar afiliados, que por tanto están en el de este mundo de afiliados, estos 21 millones de personas, 100.000 que hemos superado por primera vez.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.